Don Manuel Orozco, mucho gusto recibirlo en este programa, creo que nuevamente.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Cristian. Buenos días, Juan Pablo. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Manuel, ¿cómo están viendo Chile en términos generales? Después vamos a entrar más específicamente el tema de las notas, pero al parecer ustedes están viendo un deterioro más allá de lo que de lo presupuestado respecto a las finanzas de nuestro país.
Mira, nosotros el día de ayer bajamos la calificación en escala global, moneda internacional de Chile a desde A más. Empezar diciendo que es la calificación más alta entre los países de la América Latina continental. La acción de calificación refleja la acumulación de deuda que entendemos como un deterioro en la flexibilidad fiscal de Chile que ha ocurrido en los últimos 10 años, ¿no? Esto es resultado de una acumulación de déficits consistentes durante este periodo y exacerbado, claro, por la respuesta contracíclica de la economía, que por otro lado terminamos viéndola como una de los mayores que es parte de lo que más contribuye a que Chile pueda alcanzar este rebote esperado importante luego de la contracción. Nosotros estamos viendo que Chile pueda alcanzar un crecimiento de 5.9% y es parte de, ¿no? Esto no cambia el hecho de que el perfil fiscal es diferente luego de haber acumulado 30 puntos del PIB, el PBI, de deuda en los últimos 10 años más o menos, ¿no? Lo que estamos viendo hacia adelante es que también lo que refleja la acción de calificación es que la pandemia, bueno, la consecuencia de la pandemia, que nuestra expectativa, por ejemplo, es que a pesar del rebote hay indicadores, por ejemplo, de desempleo que solo se esté recuperando gradualmente en el tiempo a niveles pre-COVID, que mantenga cierta presión en el gasto y los déficits fiscales en 2022. Y también refleja nuestra expectativa de que Chile ya tiene un mandato de gasto más alto de lo que era anteriormente o anterior a los eventos de octubre de 2019 y que estará enfocado en fortalecer educación, salud y otros temas del mandato social que existe ahora en Chile y que terminaron reflejándose en un déficit moderadamente elevado más allá de 2022.
Veo acá la evolución de las notas. Ahora nos bajaron de A más, o sea, A plus, a A simplemente, y veníamos de, ¿cuál ha sido la nota más alta que ha tenido Chile en los últimos tiempos?
Doble A menos hace un par de años.
Doble A menos.
Sí.
Doble A menos es la nota más alta que ha tenido Chile durante los últimos tiempos y doble A menos más o menos en paralelo a qué tipo de país corresponde, así para tener una referencia, Manuel.
Bueno, en realidad las dobles A, es una diferencia de dos niveles, ¿no? Pero en general los países que están en la categoría A y doble A, que son de las más altas, ¿no? Están caracterizados por solidez institucional, solidez y predictibilidad institucional. Estás hablando también de cierta solidez externa, donde Chile es comparativamente un poco más débil. Pero lo más importante y donde Chile, que también Chile tiene unos indicadores de riqueza que comparan favorablemente contra la región, pero contra el mundo desarrollado, y es el caso de casi toda la América Latina, continúan estando por debajo. Y esta diferencia, en nuestra opinión, esos niveles de riqueza que se traducen en economías más resilientes te permiten tomar niveles de deuda más altos, ¿no? Entonces Chile ha alcanzado ese nivel de desarrollo y también una desaceleración en el crecimiento en los últimos 5 o 10 años ha traducido que ese nivel de riqueza se mantenga estable versus una tendencia positiva en el tiempo, ¿no?
Manuel, hay una discusión también interna de cómo poder ayudar a la gente post pandemia. Han habido paquetes financieros, el último lo anunció el gobierno el día lunes, que involucra más de 6,000 millones de dólares entre ayudas directas, subsidios y también préstamos blandos. Ayer conversábamos en este mismo programa con la senadora presidenta de la Comisión de Hacienda, que es de oposición, y ella planteaba que era momento de, más que gastarnos los ahorros, de endeudarnos, porque las tasas siguen siendo muy bajas, y sería muy conveniente endeudarnos. ¿Cómo lo ves tú eso para el futuro, de que nos sigamos endeudando y no hagamos frente a los ahorros que tenemos?
Mira, aquí las calificaciones, y no desde el punto de vista de calificadoras, las calificaciones no estás mirando solamente el nivel de deuda, ¿no? Si es una construcción de diferentes factores. Entonces, aquí es combinación, y hablaba de nivel de riqueza de la economía, endeudamiento, perfil externo, ¿no? Entonces, aquí un marco fiscal que incluya deuda, que continúe siendo predecible y que ayude en el largo plazo a reducir, por ejemplo, desigualdad, reducir las vulnerabilidades de la economía, que te ayude a hacer una economía más rica, eso te puede ayudar en el tiempo a tener una mayor capacidad de tener deuda, ¿no? Entonces si se puede entender este mayor endeudamiento que contribuya a un crecimiento sostenido en el tiempo, ahí de términos de calificación no debería de haber problema. Pero si es un endeudamiento que al final no se traduzca en nada más que en más endeudamiento, pero no crecimiento sostenido en el tiempo, ahí es donde nosotros pudiéramos volver a reaccionar, ¿no? Entonces aquí hay que, lo que nosotros valoramos en Chile es no ese marco fiscal que continúa estando basado en reglas, que te ayuda a tener nuestra opinión de que a pesar del mayor gasto que pueda haber en los siguientes años, eventualmente se estarían pasando acciones suficientes como para poder pensar que ese nivel de déficit se puede consolidando en el tiempo y que la deuda no se vuelva un tema insostenible, ¿no? Todavía estamos viendo eso, ¿no? Entonces, siempre y cuando se puedan mantener estos factores, debería de haber espacio, ¿no? Pero es algo que sigue evolucionando, ¿no?
Ahora es evidente que los dos recortes que ustedes han hecho en el tiempo, seguimos en la parte alta de la tabla, pero evidentemente, y es un hecho concreto, no estamos en el mejor de los momentos. Y eso desde el punto de vista efectivo, sobre todo para la gente más común y corriente, que este programa lo escuchan muchos expertos, pero también lo escucha gente común y corriente que no es experta en economía, me gustaría que le pudieses contar qué efectos también tiene esto, por ejemplo, en los créditos que no solo piden las empresas, que piden los estados, que piden las empresas estatales, sino que también cómo afecta eso lo crediticio a nivel de personas, en créditos de consumo, en créditos hipotecarios, cuando la tasa se recorta en estos momentos.
Mira, hay una gradual pero peor percepción de riesgo de nuestra parte, ¿no? Que podría traducirse en un gradual financiamiento más caro para Chile como soberano, ¿no? Y eso puede tener un costo fiscal y demás, pero de nuevo no es, quiero enfatizar, esto es una percepción de una calificación que sigue siendo muy fuerte, ¿no? Pero que seguimos viendo, que estamos viendo un perfil fiscal algo más débil, ¿no? Entonces aquí algo más de riesgo se debería de traducir en algo más de costo financiero, ¿no? Pero los mercados para el país, hay todavía condiciones favorables para el financiamiento, también tienes a un departamento de deuda del Ministerio de Hacienda que es muy activo en buscar mejores condiciones, en reperfilar la deuda cada vez que es posible, ¿no? Entonces, si hay una percepción mayor de riesgo, pero es al margen.
Ok, Manuel, yo quería sacarte un poco de Chile y ponerte en un contexto más internacional, y nos acordamos siempre, quizás lamentablemente, que cuando fue la crisis del 2008, la gran mayoría de tu competencia incluso no advirtió el riesgo que se venía con los bancos, no bajaron las notas en un montón de instrumentos. Y ahora hay una percepción de cierto riesgo, pero con mucha defensa de los bancos centrales, pero también hay gente que está percibiendo muchas distorsiones en la economía, economías que están decreciendo, pero que pensamos que se van a recuperar muy fácilmente, pero Europa vemos que están confinándose de nuevo, Estados Unidos está en dificultades, los bancos, si bien acceden a plata barata, no sé, pero el trabajo que tienen ustedes como evaluadoras de riesgo es como evaluar los riesgos y ver qué se nos puede venir. ¿Están viendo algo en especial en el mundo, no? Como Standard & Poor's.
Estamos viendo en el mundo, pero Clara, hay mejores buffers para sostener o colchones para sostener este estrés. El mundo ha entendido de cierta manera cómo implementar política monetaria contracíclica, ¿no? Aquí lo que seguimos viendo es que el riesgo crediticio está un poco en cuando se normalicen esas condiciones, ¿no? Y probablemente ahorita estamos en una ronda de financiamiento muy barato cuando se termine este ciclo expansivo, cómo se terminan viendo las diferentes economías en el mundo, ¿no? Por un lado tienes, por ejemplo, en América Latina, creo que es destacable todo el trabajo que se han hecho en varios bancos centrales en la región durante los últimos 30 años, donde Chile, claro, es un ejemplo para construir estos niveles de resiliencia adicional y la capacidad de implementar. Pero luego lo que seguimos viendo es una respuesta a un shock que es muy significativo, pero también es transitorio, ¿no? Entonces aquí el riesgo es que se retire este apoyo muy rápido, fiscal y monetario. El otro también está en que se mantenga por demasiado tiempo y después no puedas tener la capacidad para afrontar el siguiente shock, ¿no? Eso es parte de lo que vemos y parte de cómo pudiera afectar el costo de deuda hacia adelante, la capacidad de crecer de las diferentes economías.
Ok, Manuel Orozco, muchas gracias por recibir esta llamada. Estaremos hablando más adelante. Manuel Orozco, director de calificación soberana Standard & Poor's Global Rating para Chile. Muy claro y muchas gracias.
Gracias, Manuel. Hasta luego.